Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía Jacques Villon hace ya unos cuantos añitos, con el arado al campo a encontrar el tesoro, y si no hay tesoro, no importa, la tierra nos dará patatas. La tierra protagonista hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a rescatar, a hablar de esos tesoros que aún, por suerte, mantiene viva nuestra tierra, y vamos, además, a cultivar, ¿por qué no?, patatas. Vamos a hablar de una película, un documental que se presenta esta tarde en el Social Antxokia, dentro de esa cuarta edición del Ecocinemaldia. Es el documental África, estás ahí, un documental en el que, bueno, nos llevan, nos acercan hasta Marruecos, Mozambique y Uganda para hablar de cómo sobrevive, de cómo resiste África a la globalización capitalista. Un documental, África, estás ahí, realizado por diferentes gentes. Concretamente vamos a hablar con María Sevilla Rogado, que ha sido la que ha ido hasta Mozambique para rodar la parte de ese documental que tiene que ver con ese país, Mozambique. María Sevilla Rogado vive en Córdoba y ella es hortelana. Ella es integrante de la cooperativa agroecológica La Acequia de Córdoba. Con ella vamos a charlar de los campesinos de África, de Mozambique, de agroecología, de este documental África, estás ahí. También de agroecología vamos a hablar, va a hablar nuestro compañero Íñigo con Juancho Estebarán. Hoy nos presenta, en este espacio dedicado los martes a la literatura crítica, nos presenta un artículo de Miguel Amorós, El trauma del decrecimiento, y nos habla también de unos cuadernos sobre agroecología que ha editado Gatasca. Y Historias también que tienen a los agricultores, a las gentes que luchan por mantener viva la tierra, viva sus tesoros. Vamos a escuchar a las gentes que están ahora mismo, los indígenas de Perú, protestando por la destrucción de la Amazonía ecuatoriana. Vamos a hablar de agricultores que apuestan por otro modo de vida y de supervivencia también en este planeta Tierra. Y entraremos a la Casa de la Llave, escucharemos historias, voces que tienen a las mujeres víctimas de la violencia sexista como protagonistas. Es el menú marino que hemos preparado para hoy y que vamos a empezar a degustar ya mismo. África, estás ahí, como os digo, es el título de este documental que se proyecta hoy en el Basauri Antioquia a la tarde, mañana en Iruña, en Zabaldi, y el jueves aquí en Bilbo, en los cines Capitol. Nos propone este documental África, estás ahí, un viaje por Marruecos, Uganda y Mozambique. Si os parece, comenzamos también nosotros ese viaje en Marruecos. Es Emil Cirán y suena así, Emil Rian y suena así su música que nos llega desde Marruecos. Kochab Tzedek canta Emil Rian.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de otra manera de entender la agricultura y también la vida en este planeta. Las pequeñas granjas familiares pueden producir igual o mayor cantidad de alimentos que la producción a escala industrial, al tiempo que además preservan la biodiversidad en las regiones tropicales donde existe una gran deforestación. Es lo que dice, se acaba de publicar un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Michigan, Yvette Perfecto y John Van der Meer. En el artículo, estos expertos señalan que las pequeñas granjas familiares que adoptan tecnologías de agricultura sostenibles tienen más probabilidades de favorecer la migración de especies que una enorme plantación de monocultivo de soja o de caña de azúcar o alguna otra cosecha. Frente al modelo de transición de bosques, según el cual si se consolida la agricultura en grandes granjas con alta tecnología aumenta la productividad y queda más tierra libre para la conservación, estos profesores de Michigan proponen un modelo alternativo al que llaman modelo de calidad de matriz. En el estudio comparan los fragmentos que restan de los bosques tropicales con islas en un océano de agricultura, siendo este lo que llaman la matriz. Así, señalan que una matriz de alta calidad es aquella que permite que las plantas y los animales migren entre las islas restantes de bosque o jungla, ya que esto aumenta la probabilidad de que una especie determinada sobreviva. En este sentido, apuntan que las pequeñas granjas familiares que usen técnicas de agricultura apropiadas para la preservación del ambiente o agroecología son las que imitan mejor el hábitat del bosque natural y por ello crean corredores que permiten que las plantas y los animales migren entre los fragmentos de bosques. Las técnicas agroecológicas incluyen el uso de controles biológicos en lugar de pesticidas químicos, el uso de materias orgánicas en lugar de fertilizantes químicos y el empleo de métodos de agroforestación que involucran el cultivo de plantaciones para cosecha bajo una bóveda de árboles o el cultivo para cosechas mezclado con árboles frutales como mangos. Si realmente hay interés en conservar las especies, no deberíamos concentrarnos solamente en la preservación de los fragmentos que restan de hábitat natural, aun cuando allí es donde hay muchas especies, indica Van der Meer, profesor de Ecología y Biología Evolucionaria y profesor en la Escuela de Recursos Naturales y Ambiente. Hay que concentrarse también en las áreas que se encuentran entre esos fragmentos, porque esos son los sitios a través de los cuales deben migrar las especies. Conclusiones de este informe que, como os digo, se acaba de presentar, publicar hoy mismo los resultados. Las granjas familiares pueden producir más que las industrias, las grandes granjas industriales, y además conservan mejor la biodiversidad. Miramos ahora a Perú. Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han reiniciado las movilizaciones en contra de la explotación desenfrenada de la selva, más de 8 meses después de los sucesos de Bagua, en donde un enfrentamiento entre la policía y los indígenas que bloqueaban una carretera se saldó con 23 policías y 10 indígenas muertos. Los pueblos que conforman la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, y las rondas campesinas se han manifestado ayer en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Piura y Lima. Como respuesta a estas protestas, el gobierno autorizó al ejército a intervenir en la selva a través de una resolución suprema. La militarización ha suscitado el rechazo de las organizaciones indígenas. La protesta es pacífica y no radical, como la estaba utilizando el gobierno, asegura Saúl Puerta Peña, representante nacional de AIDESEP, después de que el APU, jefe y líder espiritual de esta organización, Alberto Pizango, solicitara asilo político en Nicaragua. AIDESEP, organización que representa a 1.350 comunidades indígenas, pide la derogatoria de 7 decretos promulgados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bautizados como la Ley de la Selva, al considerar que vulneran los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan. Si bien esta federación indígena saluda gestos del gobierno peruano, como el de suspender recientemente una concesión minera en las montañas sagradas del pueblo Aguayún, del pueblo Jíbaro, considera necesario protestar ante el incumplimiento sistemático del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del gobierno. Las organizaciones indígenas piden también una comisión investigadora independiente que emita un informe sobre lo ocurrido en Bagua, ya que rechazan la versión gubernamental que responsabiliza del estallido de la violencia en junio pasado a los indígenas, a medios de comunicación locales y a misioneros de la Iglesia Católica. Pedimos que se establezcan responsabilidades políticas y penales en las altas esferas de este gobierno, ha dicho el representante indígena Saúl Puerta. Más de 80 indígenas están procesados por la violencia en Bagua, por lo que exigen el cese de la persecución. También que el Estado atienda a los más de 50 indígenas heridos de bala y bombas lacrimógenas fruto de los enfrentamientos. Los pueblos indígenas denuncian el incremento exponencial de las concesiones mineras y de hidrocarburos en la Amazonía peruana. Según datos oficiales obtenidos por los autores del libro Amazonía peruana en 2021, recientemente publicado, desde el año 2003 a la fecha, el número de hectáreas en la selva concesionadas para la búsqueda de petróleo ha pasado de un 15% a un 72% del total del territorio. Además, la minería abarca más de ya 10 millones de hectáreas amazónicas. Si se realizan todas las obras públicas previstas en la Amazonía, también en el vecino Brasil, y sigue la política agresiva extractiva en ese rincón del planeta, los autores de este libro sostienen que en 2041 un 90% de la Amazonía peruana resultaría dañada y casi un 50% sería deforestada. Escuchamos, si os parece, a Saúl Puerta, es el portavoz de AIDESEP, esta organización indígena peruana, habla de una ley de consulta que le demandan al gobierno peruano con estas movilizaciones que han comenzado ayer en la Amazonía peruana.
Para los pueblos indígenas es muy importante porque se trata de que ellos son los dueños de del territorio donde ancestralmente han estado viviendo, cuidando el bosque. Nosotros vamos a exigir de que esta ley se apruebe, porque si no existe esto, quieren entrar directamente sin consulta, donde es a la vez entrar sin permiso, ¿no?, a la población o a los territorios de los pueblos, donde allí se va a generar conflictos entre las empresas que son interesadas, ¿no? Porque lo que se hace es enviar a las empresas inocentemente y que los problemas se generen allí, y todo esto finalmente son los afectados, la población. Por eso es que es importante que se apruebe esta ley de la consulta, ¿no?
Y venimos desde la Amazonía peruana hasta casa, hasta aquí, hasta Euskal Herria, para hablar también de árboles, para hablar de bosques. El colectivo ecologista Sagarrak, Ecologista en Marcha y la Red de Voluntariado Ambiental convocan dos nuevas jornadas de plantación popular de árboles y arbustos autóctonos para este fin de semana próximo. La cita es a las 9:30 a la entrada del cementerio de Echevarri, el sábado 27 y el domingo 28 de febrero. Más citas, más convocatorias en la agenda. Hoy convocan la Asociación de Vecinos Bilbo Zaharra una manifestación. Va a partir a las 7:30 de la tarde del puente de San Antón y va a finalizar en la calle Olano. Con esta manifestación reclaman a la Sociedad Promotora de Vivienda Pública del Gobierno Vasco y al Departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao mejoras en la urbanización del barrio de Bilbao la Vieja. En concreto, el derribo de unos muros que inhabilitan el espacio para el desarrollo de actividades lúdicas y, lejos de ser un punto de encuentro para el vecindario, dicen, denuncian, se convierte en un espacio especialmente peligroso para los colectivos susceptibles de agresiones. Para la Asociación de Vecinos de Bilbo Zaharra, la solución propuesta de ocultar los muros con elementos varios de jardinería no satisface las necesidades del vecindario, pues encajona las viviendas y, en lugar de armonizar e integrar la parte nueva con la antigua, se logra una diferenciación con uno de los mayores símbolos de separación en nuestra cultura. Un muro, nuevos muros. A las 7:30 de la tarde, hoy, en el puente de San Antón, de ahí va a partir esta manifestación convocada por la Asociación de Vecinos Bilbo Zaharra. Y otra cita esta para mañana. Se van a concentrar a las 10:30 frente a la subdelegación del gobierno en Bilbao, en la Plaza Moyúa, representantes de los sindicatos ELA, Comisiones Obreras, la APSK, STEILAS, CGT y CNT, junto a la coordinadora antimilitarista Kakichat, y se van a concentrar ahí en la Plaza Moyúa para denunciar, bueno, coincidiendo con que se celebra en Palma de Mallorca, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, la cumbre de ministros en defensa de los 27 Estados miembros. Esta iniciativa, esta concentración, va a tener lugar para denunciar el alarmante gasto militar existente en nuestra sociedad. La cita, mañana miércoles, 10:30, en la subdelegación del gobierno en Bilbao, en la Plaza Moyúa. Y ahora, si os parece, cerramos nuestro diario de a bordo y nos vamos para Uganda, nos vamos para África. África, ¿estás ahí? Es el título del documental del que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como os digo, nos vamos para Uganda. Es la música de Dere Troop, una banda de Uganda que suena así, nos acerca hasta ese rincón del planeta. A los que nos va a llevar la película, el documental de que vamos a hablar, saludamos al otro lado del teléfono a María Sevilla Rogado, que es una de las correalizadoras de este trabajo y que iba a estar esta tarde en Basauri para presentarlo, pero creo que llega mañana a Bilbao. Muy buenos días, María.
Buenos días, Egunon, se dice Arratsaldeon, creo.
Bueno, Eguerdion, ahora mismo hasta ahora Eguerdion, entre una cosa y la otra, entre la mañana y la tarde.
Eguerdion, voy aprendiendo.
Muy buenas. Cuéntanos, decíamos que llegabas hoy, pero al final llegas mañana para presentar aquí en Bilbao la película. Bueno, en Iruña, concretamente, mañana.
Sí, he tenido un problema laboral que me ha sido totalmente imposible, así que mañana sí puedo estar en Iruña, pero hoy en Basauri no puede ser.
Hablábamos, escuchábamos esa música de Uganda, es uno de los países a los que nos lleva este documental, que sin duda, África, estás ahí. Más que titular, se pregunta, África, estás ahí, ¿por qué esa pregunta?
Vale, pues un poco el origen del documental parte de un grupo de personas de Córdoba, de diferentes colectivos, ¿no? Principalmente de la plataforma Quien Debe a Quién. Entonces, el objetivo principal al inicio era acercar a las personas de Córdoba cuál es la situación de África y qué tenemos nosotras que ver con esa situación, ¿no? Por eso un poco era desde la pregunta, ¿no? Para acercar más a las personas, ¿no? Y bueno, en parte del documental se ve también, ¿no? Donde ven las personas de Córdoba la situación de África y cómo ellas reflexionan sobre si el consumo que tenemos nosotras tiene consecuencias sobre ellos y a ellas.
Un documental además curioso porque ha sido hecho, bueno, por diferentes gentes, en diferentes trozos, países. Cuéntanos cómo se ha pensado y cómo se ha hecho este documental.
Pues bueno, pues como decía antes un poco, el origen parte de personas individuales de Córdoba que participan en diferentes colectivos, ¿no? Pero la idea principal de que la temática fuera sobre África, aparte de la plataforma Quién era quién. Y luego ahí, pues bueno, fue un grupo de personas más fuertes, sobre todo a nivel técnico, que apostaban por este documental, y luego nos hemos ido uniendo otras personas a título individual desde otros colectivos, sin tener a lo mejor mucha relación con los medios audiovisuales, ¿no? Como puede ser yo. Y de ahí pues hubo un reparto también ahí de lugares, ¿no? Porque en el documental sale Marruecos, sale Mozambique, que es donde yo participé, y Uganda, donde participaron otras tres personas. Y la idea principal era eso, pues desde el consumo nuestro, ver qué consecuencias había allí, pero que fueran las personas de allí las que nos lo contaran.
Decías que tú no tienes experiencia en esto de los audiovisuales, pero hemos visto por ahí que tú has sido, bueno, aparte estudiar biología, heladera, pichera, monitor ambiental, repartidora de publicidad, ahora debes, creo que eres hortelana y también realizadora de audiovisuales. No sé cómo te metiste en esto de grabar vídeos y cómo fue la experiencia, bueno, y qué sabes tú de grabar vídeos.
Vale, pues ya te digo, en origen yo no he tenido ninguna relación con medios audiovisuales, ni con grabación, ni nada por el estilo, ¿no? Parte de las personas que conforman, que han participado en el documental, sí tienen una relación más fuerte, ¿no? Como la parte técnica de Antonio Romero, pero yo, por ejemplo, me uní ante la propuesta de la posibilidad de ir a ese país, conocerlo más desde cerca y aportar cosas que nos dijeran las personas de allí, ¿no? Entonces, bueno, fue durante los 2 meses previos al documental y al viaje, un poco empaparme de todo, y yo más bien fui la entrevistadora, por así decirlo, porque mi compañera que fue a Mozambique, Sagrario Pavón, era la que manejaba la cámara, ¿no? O sea, que yo más bien era la que hacía la entrevista, ¿no? La parte técnica la llevó también a otra persona, pero bueno, tuvimos que aprender un poquito de todo, y desde la sencillez y los medios que teníamos, pues el resultado fue el documental.
Cuéntanos, no nos cuentes el documental, pero cuéntanos con qué gente pudiste estar allí, con qué gente pudiste charlar allá en Mozambique.
Vale, pues en principio en Mozambique estuvimos en Maputo principalmente, y ahí sobre todo tuvimos relación con personas de Vía Campesina, de la Unión Nacional de Camponesas, que es un poco la forma de organizar Vía Campesina en Mozambique. Conocimos a muchas personas de la periferia también, o sea, qué consecuencias desde la ciudad tienen las personas de allí, ¿no? Y luego viajamos a Beira, que es el lugar donde se encuentra Pescanova, ¿no? Que era también otra de las informaciones que queríamos aportar desde el documental, y qué consecuencias tiene para las personas de Mozambique en general, ¿no? El hecho de que esté Pescanova allí, ¿no?
¿Y qué se puede contar, qué se puede adelantar? ¿Qué consecuencias tienes? ¿Cómo nos portamos con los mozambiqueños, con lo que llevamos para allá?
Bueno, pues la consecuencia así más clara y sencilla que se puede decir rápidamente es que las personas de allí no consumen los langostinos que nosotros nos comemos aquí, ¿no? De hecho, pues son los de mejor calidad, y el precio que tienen, pues no jamás podrá ser... las personas de allí no tienen posibilidad de comprar, porque el precio de comerse un plato de langostinos puede ser perfectamente el que cuentan para todo el mes, ¿no? Entonces, bueno, es un mero robo que se hace desde aquí de unos recursos que son de ellos y que ellos no los pueden explotar, ¿no? Eso de primera, ¿no? Y luego la propia filmación en la pesca del langostino, que genera también en el resto de recursos del mar que ellos tienen que ellos podrían estar utilizando para su propio beneficio y que no lo pueden hacer porque es una filmación, ¿no? La cantidad de pesca se ha bajado en los últimos años, eso sale también en el documental y lo cuentan las personas pescadoras de allí, ¿no? Es una consecuencia directa sobre el consumo de las personas de allí, eso para empezar, ¿no?
Y decir también que, bueno, Mozambique es uno de esos países en los que se habla de que, bueno, puede ser el próximo destino turístico de los europeos, todavía un país prácticamente virgen en muchos rincones, con mucha costa, con mucha playa, y ya se habla, ¿no?, de que podría ser quizás el próximo país en el que lleguemos para invadir y para quedarnos, ya no solamente con Pescanova, con lo que tiene que ver con los alimentos, con la agricultura, sino también con el turismo. No sé también de eso pudisteis hablar o pudisteis conocer algo de los proyectos que hay por allí, por Mozambique, si es que hay proyectos de inversiones turísticas europeas o españolas.
Vale, principalmente el documental quería basarse en la temática de consumo, ¿no? Pero bueno, sí, cuando estás allí, si eres consciente un poco de dónde nos podemos colocar viniendo desde Europa, estando allí, ¿no? Todos los privilegios, toda la perspectiva económica que tiene una persona que viene de aquí, ¿no? Y de alguna manera también en ese sentido quedan rastros de colonialismo, sobre todo, voy a decir, por parte de Portugal, porque sí, quedan resquicios de esa colonización en su momento a través de empresas y a través de muchas personas, ya sea desde el turismo, ya sea desde el comercio, que siguen estando allí, ¿no?
Decíamos tú de ese... No, perdona, sigue.
No, desde el turismo, lo que yo vi principalmente, que también como estuve solo 2 semanas, fue principalmente Maputo y Beira, bueno, a simple vista y por donde yo me moví también, ¿no? Pues no me moví en un contexto muy, muy turístico, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, detrás de un interés económico, pues desde la parte más empresarial, pues se va abriendo a la misma vez la parte más turística, ¿no?
Una última cosa, María, decíamos antes, tú eres trabajas ahora de hortelana en la cooperativa agroecológica La Acequia de ahí de Córdoba, donde estás ahora. Cuéntanos cómo es ese encuentro entre un campesino de aquí, de Andalucía, y de un campesino de Mozambique. ¿Se siente uno de, bueno, colega del mismo gremio o hay muchas diferencias? ¿Te notas como, no sé, como demasiado privilegiada respecto a ellos?
Muy buena pregunta, compañero. Bueno, pues sí estuvimos visitando bastante lo que es la periferia, bastantes cooperativas, bueno, podemos decir agroecológicas con el concepto de aquí, ¿no? Pero vamos, esa ha sido su manera de trabajar siempre, ¿no? Y sí me sentí muy cercana, ¿no?, a las personas de allí, ¿no?, siendo consciente de las ventajas a muchos niveles que tenemos aquí. Pero fue también muy emotivo, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de género, porque principalmente la agricultura en Mozambique la llevan mujeres, ¿no? Y la base de la economía y de la alimentación en Mozambique la tienen mujeres. Y desde mi perspectiva como mujer también, pues sí, fue muy enriquecedor, ¿no? Y un aprendizaje y una valoración de lo que estoy haciendo también aquí en Córdoba, ¿no?
La última cosa, no sé, que te haya sorprendido de cómo trabajan o de cómo se ganan la vida los agricultores allá, las mujeres en Mozambique, no sé, alguna cosa que recuerdes ahora que te haya llamado mucho la atención o de cómo trabajan en el campo.
Bueno, pues trabajar en equipo, que es una de las cosas que creo que nosotros tenemos que aprender, saben trabajar en equipo. Y muchas de las cooperativas y asociaciones, que como ellas se organizan allí, están lideradas por mujeres, hay muchas presidentas de cooperativas, ¿no? Entonces me sorprendió y me gustó mucho ver a mujeres en ese papel, ¿no? A pesar de las dificultades que tienen, ¿no? Yo creo que me quedo con eso, ¿no? Y con muchas mujeres valientes, con iniciativa y con una capacidad brutal de autogestionarse, ¿no?
Vamos a recordar esas citas para poder ver este documental, África, estás ahí, dentro del Ecosinimal Día, esta tarde, en el Social Antioquia de Basauri, 3,70€ la entrada, a las 8, África, estás ahí, y luego a las 10, otra película, en este caso sobre Bolivia y sobre también el Parque Nacional de Yasuní. El miércoles en Iruña, a las 8 de la tarde, en Sabaldi, y es gratis la entrada, y ahí ya también va a estar María presentando el documental y charlando después con la gente que se acerque. Y el jueves, aquí en Bilbo, a las 8 menos cuarto, en los cines Capitol, y vale 4€ la entrada, y ahí también, con una de las autoras, con María, una de las que ha hecho este documental África, estás ahí. Muchísimas gracias, María, y mucha suerte en esa gira por aquí, por Euskal Herria, presentando este documental.
Muchas gracias a vosotras, qué ricasco. Agur.
Agur. seguimos sin un minuto que perder. Hablamos de agroecología, hablamos ahora de agroecología en los libros, en los cuadernos.
Otro martes más abordamos este espacio dedicado a esa literatura más crítica o alternativa o militante. Podéis usar el adjetivo que más os guste. Y esta semana al otro lado del teléfono tenemos a Juancho Estebarán. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Esta semana nos comentas unos libros dentro de una colección que ha sacado Gatazka Gunea Gorakada.
Sí, ese va a ser uno de los hilos. Bueno, no son libros, si libro consideramos pues este objeto así más o menos rectangular y con lomo y pastas, porque están hechos en el formato folleto, en el formato libelo que le llaman en las propias lenguas de la distribución alternativa. Sería un folletos, una colección de folletos de Gorakada, pero bueno, pues yo quería comentaros un poco este y algún otro, esta colección y algún otro texto que ha salido en formato libelo, aprovechando o intentando abundar en la dirección que apunta pues esta semana de cine ecologista, de cine ecológico, de este cine alrededor de la deuda ecológica que organiza la gente ecologista en marcha. Como sabéis, os recuerdo yo que empezó el viernes con una especie de pase privado y todos los días de esta semana tenemos a las 8:15 pues películas y algunas veces también la oportunidad de hablar con algunos de los redactores allá en los cines Capitol. Bueno, los dos textos que os quiero comentar son, por un lado, en un texto que se llama El trauma del decrecimiento, que lo firma Miguel Amorós, conocido ya de algunas otras alocuciones, y también vamos a hablar especialmente de esta colección Gorakada y dentro de ella de un folleto que se llama Agricultura Campesina y Capitalismo, firmado por Miguel Moro. Vamos a ello. Vamos a ir primero con el que le vamos a dedicar pues casi menos tiempo, que es este nuevo pequeño texto que se llama El trauma del decrecimiento. Nosotros, yo lo he conocido a través de un folleto muy bien editado, muy bien presentado, que sacan la gente de Ediciones El Salmón de Madrid. Ediciones El Salmón pues sacan simplemente pequeños textos que les gustan, que les interesan. Han reproducido bastantes, por ejemplo, algunos de los textos que más les han interesado, de los que han salido en la revista Resquicios, también conocida, y ahora le toca al trauma del decrecimiento. En realidad, el trauma del decrecimiento es un texto escrito por Miguel Amorós, este autor afincado en Barcelona, que se adscribe un poco a esta crítica antiindustrial, que está escrito para el número 63, que es el último número, el número último que acaba de salir de la revista Libre Pensamiento. Corresponde a este invierno del 2010. Y Libre Pensamiento, recuerdo, es una revista muy bien editada a nivel, digamos, de calidad como objeto. Es Libre Pensamiento, es una revista impulsada por la CGT, este sindicato anarcosindicalista, en el cual la verdad es que Libre Pensamiento se abre mucho, digamos, a lo que son todo ese espectro de lo que es la vieja izquierda o la extrema izquierda. Y en el año pasado, en primavera del año 2009, salió un Libre Pensamiento número 61 que se dedicaba a difundir o a explayarse sobre el concepto de decrecimiento. Eso fue primavera del 2009. Las puertas se abrieron y aparecieron pues Carlos Taibo y otros difusores ahora de esa idea del decrecimiento, gente que proviene pues de esos viejos partidos, sobre todo, no vamos a abundar por ahí, de esos viejos partidos. Y yo creo que había un poco de la gente de CGT sabía que cojeaba un poquito ese propio dossier, esa carpeta de crecimiento, porque, bueno, porque verdaderamente yo creo que se necesitaba un poco ese rapapolvo, como alguno ha llamado, a este texto de El trauma del decrecimiento que encarga la redacción de Libre Pensamiento a Miguel Amorós. Miguel Amorós ya nos había hablado en un texto anterior, precisamente el concepto de decrecimiento lo pudimos ver en ese texto que se llamaba Crecimiento y Decrecimiento, que hemos podido pues degustar en el Resquicios número 6, en el último número que da fin al proyecto de Resquicios, que lo finaliza. Ahora, con este trauma del crecimiento, ya Miguel Amorós no habla un poco de esos orígenes, de esa crítica de ecologismo social, que de dónde viene esa posible cuestión del decrecimiento, sino que ya pues analiza lo que es ese pequeño movimiento alrededor de la idea del decrecimiento. Sabéis que el decrecimiento pues es esa voluntad, sobre todo, de cambiar nuestras actitudes y de cambiar las economías del primer mundo para reducir las necesidades y para, por lo tanto, ir reduciendo lo que es el volumen de producción o el volumen de servicios, etcétera. Se basa también bastante en un concepto que han llamado ahora la simplicidad voluntaria, que es simplemente pues reducir cada una, cada uno, sus propias apetencias, sus apetitos, y acomodarse a lo que humana y naturalmente es posible, no lo que nos dice el capitalismo. Miguel Amorós, aun estando, por supuesto, de acuerdo con este tipo de reducción de necesidades, de autorreducción, si se me permite el símil con esa vieja palabra también izquierdista, con esta reducción lo aborda como un movimiento ya, y dice que el gran trauma del decrecimiento, o sea, del movimiento decrecentista, es precisamente esa voluntariedad. Quiero decir que todo está basado, todo, digamos, el programa del decrecimiento se basa en esa reducción voluntaria. Por lo tanto, es un acto de consciencia, y cuando se es consciente, automáticamente se opta como una opción posible y una opción consciente por decrecer. Sin embargo, Amorós nos recuerda que este tipo de actitudes en las cuales se basan en el convencimiento y en la acción consciente no son suficientes. Hay una cosa que se llama la acción colectiva, se llama la lucha, y que sin eso no se cambia nada, ¿no? Y que ese es el gran trauma del movimiento decrecentista, que no apuesta por un conflicto, y ese conflicto es verdaderamente imprescindible, según Miguel Amorós, para que un movimiento pueda alterar el orden, y no solo pues esos cambios de estado consciente, ¿no? Esto lo podríamos relacionar, pues, por ejemplo, con el pensamiento cristiano tradicional, ¿no? Dentro de los movimientos sociales, que se basa en ese convencimiento, en ese cambio personal. Bueno, no vamos a abundar mucho más. Miguel Amorós, El trauma del decrecimiento, lo tenéis en las ediciones El Salmón, pero también, por supuesto, en este último número 63 de Libre Pensamiento, en el cual, como siempre, Libre Pensamiento abre su carpeta a tirios y troyanos, porque abre la revista Libre Pensamiento nuestro actual viceconsejero de Cultura y antiguo miembro de CGT, Antonio Rivera. Cuestión que, bueno, quien lo entienda, que lo explique. Vamos a la siguiente, si te parece, Íñigo.
Pasamos al siguiente libro, sí.
Sí, vamos a ir al siguiente folleto, que es esta colección Gorakada que nos propone Gatazkagunea, pero que detrás de ella hay algunas cabezas invisibles que podemos relacionar con la cooperativa de consumo Visilur. Han salido dos números, se venden a 1,50 €, y digamos que es una colección de teoría y de práctica, ¿no? Y por lo tanto se abre con la práctica, y por ahora el número 2 se cierra con la teoría. Habla de ese concepto que los mismos redactores lo definen como poliédrico, que es agroecología. Ese poliédrico, esas diferentes aristas, pues nos hablan incluso de una rama universitaria que habla de la agroecología, los estudios campesinos, etcétera, y también ese movimiento que se quiere poner o que se está poniendo en marcha. El primero de los folletos, por lo tanto, es una guía para la recolección de semillas de los vegetales más comunes. Y es simplemente eso, es un instrumento para aumentar nuestra autonomía y nuestra, bueno, pues eso, autosuficiencia, y es una colección de consejos prácticos de cómo poder recolectar semillas, pues de habas, de judías, de los vegetales, sobre todo evidentemente los que nos nutren, ¿no? Y poder prescindir de lo que es la industria alimentaria o la industria alrededor de la agricultura. Folleto, pues yo creo que hay que tener en este tiempo en el cual ya casi no estamos, como decía el otro, no estamos en un momento más que de construir la balsa para poder salvarnos, y para hacer esa balsa pues tenemos que conocer al menos pues cómo podemos recolectar las semillas. Ese sería el número uno. Y el número dos de esta colección alrededor de agroecología, de folletos, recupera unos textos de Miguel Moro para el libro Nos Comen. El libro Nos Comen fue un libro que sacó la editorial Cambalache en su momento, en el año 2005. Cambalache está radicado ese proyecto en Asturias, en concreto en Oviedo, y tenía tres partes este libro. Nos hablaba de una parte más teórica, que hablaba de cuáles son las evoluciones del mundo campesino, etcétera, a través de la historia, como la conocemos. Luego había el ejemplo local, ellas son asturianas y por tanto hablan de cómo se ha ido destruyendo o se está destruyendo el tejido campesino en Asturias. Y después había una parte de alternativas, ¿no? Pues todas estas cooperativas de consumo y otras cuestiones como simplemente recolectar semillas o saber recolectarlas, que es el número uno de esta colección. Bueno, pues, como es práctica y teoría, este segundo número nos habla de los capítulos más teóricos, que son precisamente los que escribió Miguel Moro. Lo han titulado Agricultura campesina y capitalismo, y precisamente habla de todo eso, ¿no? Está dividido en varias partes, nos habla de qué es ese fenómeno de la agricultura a nivel de la humanidad, nos habla de cómo el capitalismo cambia el concepto de agricultura, y también luego hace una pequeña llegada a la península ibérica y cómo es precisamente ese mundo campesino, cómo ha ido evolucionando esas dos cuestiones, concretamente en la península ibérica. Interesante, muy interesante, solo a lo mejor casi, y por recolectar la multitud de fuentes para poder ampliar los conceptos que recoge Miguel Moro. También hay una buena síntesis de ese concepto campesino, de cómo nace en diferentes lugares del globo, simultáneamente en China, pero también en la zona andina, también en el Oriente Medio y también en algunas islas de Oceanía, y por lo tanto pues se puede hacer una historia mundial porque es un fenómeno global. Y luego también muy interesante el capítulo de agricultura y capitalismo, porque sobre todo redunda en que los apologetas del sistema que padecemos ahora nos hablan del capitalismo como si fuera pues el fin de la historia, como decía aquel muchacho, y
Fukuyama, ¿no?
Efectivamente, y adaptan todo como si los intercambios culturales del Oriente Medio, de Mesopotamia, hace 3.000 años fueran los precedentes del capitalismo, y nos recuerda que el capitalismo es simplemente una pequeña fase histórica que estamos viviendo y que no tiene más de 250 años su implantación, pionera en Inglaterra, y después invierte digamos, el prisma habitual y nos habla de cómo se puede hacer una historia del capitalismo a partir de las modificaciones que propicia este sistema en la agricultura y en el mundo campesino, y cómo en esa relación va sucediéndose las diferentes etapas del capitalismo hasta este capitalismo pues posfordista y transgénico que padecemos. Esas son las dos recomendaciones que tenía entonces para hoy. Si te parece, pasamos...
Terminamos ya con la ficha técnica de estos dos
folletos. La ficha, El trauma del decrecimiento, lo encontráis dentro de la revista Libre Pensamiento en su número 63, si queréis consultar toda la revista, ya que no está dedicada en exclusiva al decrecimiento principalmente, como el número 61. Ese artículo también lo podéis encontrar en Ediciones El Salmón, un pequeño folleto al precio de 1,50 €, Miguel Amorós, su autor, y después pues esta colección impulsada por Gatazcagúnea con algunas cabezas invisibles detrás, llamada Guaracada. Tenemos esa guía práctica para la recolección de semillas de los vegetales más comunes y este otro tochito, Agricultura Campesina y Capitalismo, 60 páginas, y se venden cada uno a 1,50 €.
Pues dentro de dos semanas volvemos a hablar, Juancho. Hasta entonces. Salud.
Sarai tiene las habitaciones muy desordenadas. Eso pone en el libro de incidencias. Subo a ver la gravedad del asunto. Va a duchar a los niños. Ducha a uno, le viste, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a otro, le viste, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a otro, le viste, le dice que vaya a jugar y que no se manche. Ducha a la pequeñita, la viste, la sienta en el carrito, se ducha ella, se viste, llama a todos para salir de paseo, están otra vez sucios, llenos de mocos, se caga en sus muertos, les da una colleja, les cambia el jersey, les quita los mocos, el cesto de ropa sucia rebosa, han pasado casi 2 horas, le digo, ¿por qué no les metes a la vez en la bañera? ¿Acabarías antes? No, me dice. Así estoy un ratito sola con cada uno. Es un tiempo especial. No sé qué contestarle. Ah, le digo. Solo, ah. Nada de que ordene el cuarto, nada de que se organice mejor. Solo, ah. Y le llamo al ascensor. Por fin se van sonrientes, repeinados, peleando por coger la mano de su cansada mamá. Cada día me llevo un regalo del trabajo. Besos, sonrisas, dibujos, piedrecitas, flores, pis en el vestido, ojeras, arañazos, mocos, piojos y gérmenes, un botón caído, la camiseta rota, un mordisco en el brazo o papel de reciclar. Los fantasmas de las mujeres que ya se han ido deambulan por las habitaciones. A veces me equivoco, se mezclan en mi memoria, pienso, ¿cómo estarán? ¿Habrán vuelto con él? ¿Necesitarán algo? ¿Les habrá servido lo que hicimos aquí? A veces, en vez de 9 mujeres, parece que hay 100. A veces pesan. A veces estoy cansada de cuidar. Entonces leo el libro en el que escriben sus despedidas y cuento las veces que nos han escrito la palabra gracias. Son muchísimas. Cuando las mujeres se separan y entran en la casa, pueden pasar 2 cosas. Algunas no quieren ver un hombre ni de lejos. Otras desean a cualquiera que se les acerca y les dice algo bonito. Pienso que deberíamos cambiar nuestro trabajo. Tocarlas. Deberían entrar abrazoterapeutas, masajistas, parar de hablar tanto. Las palabras sirven de poco cuando el agujero es de amor, cuando el agujero es antiguo, cuando el agujero está en el cuerpo seco, vacío de caricias desde que eran niñas y necesitaban los besos que no les dio mamá. Las mujeres vienen aquí a que las ayudemos. Nosotras queremos ayudarlas, pero en realidad queremos distintas cosas. Distintos tantos por cientos de cosas. Muchas necesitan sobre todo una casa, dinero, trabajo. Y nosotras no tenemos eso. Ni siquiera nuestra propia casa, nuestro propio dinero. Les queremos dar apoyo, enseñarles lo que ya sabemos. Ya ves, a veces una nube de humo. Sin una casa no puedes tener una vida, dice Tamara. Y me asombra su sabiduría de analfabeta. Cuando me canso de cuidar, me cuido de cansarme más, de romperme a pedacitos. Y me escondo un poco en el despacho. Si una mujer baja a buscarme, le pregunto qué quiere. Si no es urgente, le digo que ahora no puedo. Ahora no puedo, estoy haciendo una cosa. Ella piensa que escribo algo en el ordenador o en los expedientes, pero no. La cosa que estoy haciendo es respirar. Respirar, hacerme fuerte, ensayar una sonrisa nueva, estirarme, mirar el parque desde las rejas de la ventana, contar el tiempo que me queda para soltar en la mesa el manojo de llaves y salir de este encierro. Y entonces, sí, salgo como si nada. Le digo, ¿qué querías? Estoy a tu entera disposición. A veces añado, señorita Escarlata. ¡Qué suerte tienes! Siempre estás de buen humor, me dice ella.
Historias, testimonio de esta casa de la llave de Mada Alderete, a la que regresaremos mañana por última vez por esta temporada. Seguimos Travesía y Travesura, terminamos en Mozambique, como os anunciábamos, donde acaba también ese documental África, ¿estás ahí? En Mozambique nos quedamos con esta gente de la orquesta Marraventa y Dulce a la voz. Regresamos mañana con más historias, con más foguitos, con más sueños, seguro.
Alô, Miranda, 600 escuros.